SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 22 de julio del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, Camilo Montoya Yepes con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa te vamos a hablar de la retirada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de la carrera electoral para un segundo mandato. Nos iremos a Washington con nuestro corresponsal para conocer los detalles y te contaremos las reacciones de esta importante noticia. Nos vamos a fijar también en una investigación periodística aquí en Australia que ha ofrecido imágenes que prueban las durísimas condiciones en las que son tratados los niños en las comisarías de policía de Queensland y que alertan sobre la violación de los derechos humanos de los menores. En la parte cultural hablaremos de teatro y de la obra de Lorca Bodas de Sangre, que se puede ver en Sydney. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Camilo Montoya.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se retira de la campaña a la presidencia. Ahora su vicepresidenta, Kamala Harris, espera ganar la nominación demócrata. La interrupción de los sistemas informáticos afectados por la falla tecnológica global podría tardar hasta 2 semanas en resolverse. Y el regulador de la competencia advierte a los australianos sobre estafas en medio de la interrupción tecnológica. Empezamos con la noticia que le da la vuelta al mundo a esta hora. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que se retira como candidato demócrata en las próximas elecciones presidenciales del país. Su decisión de hacerse a un lado, anunciada en una carta publicada en redes sociales, se produjo después de que un número creciente de demócratas expresara preocupaciones sobre la agudeza mental del mandatario de 81 años y su capacidad para ganarle a su rival republicano Donald Trump. El presidente Biden publicó en la red social X, antes conocida como Twitter, lo siguiente, abro comillas, «Ha sido el mayor honor de mi vida servirles como su presidente, y aunque ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es el mejor interés de mi partido y del país que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Hablaré a la nación más tarde esta semana con más detalles sobre mi decisión», cierro comillas. Algunos votantes como Jared Kane de Arizona han recibido la noticia con agrado. Creo que en este punto todos parecían pensar que era inevitable y creo que fue la decisión correcta por su parte. Y creo que en el futuro todos estamos bastante emocionados por lo que viene, decía el votante. Biden le ha mostrado su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris como la mejor persona para reemplazarlo, mientras ella ha dicho que tiene la intención de ganar la nominación del Partido Demócrata. Por su parte, Donald Trump ha reaccionado al anuncio del presidente Biden de que abandonará la carrera por la Casa Blanca en 2024 con una publicación en la red social Truth Social criticando al presidente Biden. Abro comillas. El corrupto Joe Biden no era apto para postularse a la presidencia y ciertamente no es apto para servir y nunca lo fue. Solo alcanzó la posición de presidente mediante mentiras, noticias falsas y sin salir de su sótano. Todos a su alrededor, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente y no lo era, cierro comillas, con lo que decía el candidato Donald Trump. Y por supuesto, el anuncio ha generado reacciones en Australia. El primer ministro Anthony Albanese ha agradecido a Biden por su liderazgo y servicio como presidente. Albanese dice que respeta su decisión de retirarse.
As he's done throughout his entire time in public life, he has acted.
Como lo ha hecho durante toda su vida pública, ha actuado en lo que se considera que son los mejores intereses de los Estados Unidos de América. Es alguien que en enero podrá retirarse de la vida pública con un historial extraordinario, decía Albanese. El ex primer ministro Malcolm Turnbull le ha dicho a la cadena ABC que el presidente Biden ha tomado la decisión correcta.
Look, he's made a really tough decision, a brave decision, but it's definitely the right decision.
Mira, ha tomado una decisión realmente difícil, una decisión valiente, pero definitivamente es la decisión correcta. Biden ha tenido una presidencia muy exitosa, ha logrado mucho, pero al entrar en estas elecciones su mayor vulnerabilidad era su edad y también las percepciones. Se pensaba que ya no estaba a la altura del trabajo, así que ha hecho lo correcto al dar un paso atrás, y creo que por eso su decisión ha sido bienvenida de manera universal, decía Turnbull. Ahora pasamos a noticias nacionales porque en un comunicado la ministra de Ciberseguridad, Claire O'Neill, está advirtiendo a los australianos que la interrupción de los sistemas informáticos afectados por la falla tecnológica global podría tardar hasta 2 semanas en resolverse por completo. Microsoft dice que hasta 8,5 millones de dispositivos que usan su sistema operativo se vieron afectados por la interrupción causada por una actualización de software defectuosa de CrowdStrike. La firma estadounidense de ciberseguridad dice que está trabajando en una solución automática, pero por ahora su solución manual requiere acceso físico a cada dispositivo, lo que podría llevar algún tiempo. Andrew McKellar, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Australia, dice que a las empresas les llevará algún tiempo calcular el alcance de las pérdidas financieras causadas por la interrupción. Él dice que si existe un mecanismo para la compensación financiera, debería estar disponible.
I think for many businesses it's going to be very difficult to
Creo que para muchas empresas será muy difícil asegurar una compensación directa. Obviamente eso es algo que debería considerarse, y creo que si hay formas de evaluar cómo podría hacerse, entonces obviamente eso es algo que debería estar sobre la mesa, decía McKellar. Y a propósito del tema, el regulador de la competencia está advirtiendo a los consumidores y a las pequeñas empresas que estén atentos a los estafadores que buscan aprovechar la interrupción tecnológica global. El gobierno federal dice que ya se han enviado correos electrónicos fraudulentos a empresas que pretenden ser CrowdStrike o Microsoft con ofertas para ayudar a restaurar y proteger los sistemas informáticos. La vicepresidenta de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores, Catriona Lowe, dice que las llamadas, correos electrónicos o mensajes no solicitados utilizarán tácticas para engañar a las personas para que den información financiera, permitan el acceso remoto a un dispositivo o descarguen una actualización de software. Tom Worthington es profesor honorario en la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Australia. Él dice que las personas serán vulnerables mientras buscan restaurar el acceso a los servicios, y por eso es muy importante darse cuenta de que los estafadores buscarán explotar esta situación.
People have a problem and they'll be trying to find someone to solve the problem.
La gente tiene un problema y estará tratando de encontrar a alguien que lo resuelva. Como siempre, si recibes un mensaje de texto o un correo electrónico y no estás realmente seguro de quién es, no hagas clic en ninguno de los enlaces. Si están ofreciendo algún servicio, verifica que sea un negocio legítimo y que sean quienes dicen ser. Porque es fácil decir, oh no, necesitamos arreglar esto, estas personas pueden hacerlo, y caer en una trampa, decía el profesor Worthington. Y se están llevando a cabo múltiples investigaciones sobre las muertes de un padre y su hija en una estación de tren mientras la hermana gemela sobreviviente de la niña sale del hospital. El domingo en la tarde, los servicios de emergencia llegaron a la estación de tren de Carlton, en el sur de Sydney, y escucharon a una niña de 2 años llorando debajo de un tren. Ella y su hermana gemela estaban en un coche para niños que rodó y cayó a las vías, lo que llevó a su padre a intentar salvar a ambas de un tren que se acercaba. La niña sobreviviente cayó entre las vías y fue llevada al hospital St. George con su madre de 39 años. Ambas han sido ya dadas de alta. El padre de 40 años de la niña y su hermana gemela murieron en el lugar. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, dice que la policía respondió en minutos y rescató a una de las niñas.
2 to 3 minutes after a 000 call was made, New South Wales Police were
2 o 3 minutos después de que se hizo la llamada al 000, la policía de Nueva Gales del Sur llegó al lugar y pudo rescatar a una de las sobrevivientes, una niña pequeña de 2 años del lugar, y mantenerla segura y fuera de peligro, decía el premier Minns. Los australianos podrían necesitar racionar sus aderezos para ensaladas y los precios del aceite de oliva continúan subiendo desde la pandemia de COVID-19, que han venido aumentando su precio. Este alimento básico se vende hasta por $71 por una lata de 4 litros en los principales supermercados en línea o por $27.50 por una botella de 750 mililitros. Las malas cosechas, tanto a nivel local como en el extranjero, han impulsado los precios, según Michael Southern, director ejecutivo de la Asociación Australiana de Olivos.
It's a supply and demand issue, so in Australia we produce.
Es un problema de oferta y demanda. En Australia producimos suficiente aceite de oliva para satisfacer aproximadamente la mitad de la demanda doméstica. La otra mitad proviene de aceite de oliva importado y la mayoría del aceite de oliva importado proviene de España. Y España ha experimentado una sequía durante los últimos 2 años, lo que ha reducido mucho la oferta y como resultado hay menos aceite de oliva llegando a Australia, decía Southern. Y Australia no está construyendo suficientes viviendas para mantenerse al día con su creciente población. Si bien se espera que la actividad de construcción aumente, no es probable que se mejoren los precios de la vivienda hasta finales de la década. Según Oxford Economics Australia, las altas tasas de interés y los materiales y la mano de obra costosos han obstaculizado la construcción de nuevas viviendas, causando escasez y problemas de asequibilidad. Sin embargo, a medida que la economía se estabilice después de la inflación y los esfuerzos del gobierno para aumentar la oferta de viviendas surtan efecto, se espera que la construcción de viviendas aumente. Para 2029 se espera que la construcción residencial alcance las 241.900 viviendas, superando el récord de 2016, pero aún estará por debajo del objetivo de 1,2 millones bajo el Acuerdo Nacional de Vivienda. Y en noticias del mundo, unas 20.000 personas han protestado en Palma de Mallorca, España, contra el turismo masivo, exigiendo cambios en el modelo turístico que afecta a la isla. Los manifestantes, que llevaban banderas y pancartas con mensajes como "Mallorca no está en venta" y "SOS residentes, stop turismo", criticaron el impacto del turismo en la calidad de vida local. A pesar de que los organizadores afirmaron que hubo 50.000 participantes, la policía contabilizó 20.000. La protesta fue convocada por unas 80 organizaciones que piden límites al turismo en las Islas Baleares. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney presenta una temperatura máxima de 20 grados Celsius con un cielo mayormente soleado. Melbourne, una temperatura máxima de 17 grados con cielo parcialmente nublado. Brisbane, una máxima de 21 grados con cielo soleado. Perth, una temperatura máxima de 20 grados con lluvias. Adelaide, una temperatura máxima de 17 grados con cielo parcialmente nublado. Hobart, una máxima de 16 grados con algunas lluvias. Canberra, la capital del país, una temperatura máxima de 14 grados con cielo parcialmente nublado, mientras Darwin, una temperatura máxima de 30 grados con cielo soleado. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en español. Mañana, otro boletín a la una.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 22 de julio del 2024, Te vamos a hablar de una investigación realizada por varios medios australianos que prueba las durísimas condiciones en las que son tratados los niños en las comisarías de policía de Queensland y que alertan sobre la violación a los derechos humanos de los menores. En los deportes te vamos a hablar del ganador del Tour de Francia y de la derrota de Rafael Nadal en la final del torneo de tierra batida de Bastad. Hablaremos también de teatro y de la obra de Lorca, Bodas de Sangre, que se puede ver en Sydney. Pero primero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado su retirada de las elecciones presidenciales del 2024. Después de respaldar a la vicepresidenta Kamala Harris como su reemplazo, ahora le toca al Partido Demócrata elegir quién será su candidato para noviembre. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Hace apenas unas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo al canal americano ABC que no había forma de que se retirara de la carrera presidencial del 2024.
I mean, if the Lord Almighty came down and said, Joe, get out of the race, I'll get out of the race. The Lord Almighty's not coming down. I mean, these hypotheticals, George.
Si el Señor Todopoderoso bajara y le dijera a Joe, sal de la carrera, yo saldría de la carrera, pero el Señor no va a bajar. Esto es lo que decía Joe Biden hace ya un tiempo. Ahora, sin embargo, Biden ha anunciado que se retira de la campaña electoral y que respalda a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea ella la candidata. A las pocas horas de este anuncio, el Partido Demócrata recibió 30 millones de dólares en donaciones políticas. Y un estratega dijo que este podría ser el mayor momento de recaudación de fondos en la historia del Partido Demócrata. Así que tras semanas de creciente presión por parte de sus compañeros demócratas, el 46 presidente de Estados Unidos se ha convertido en el primer presidente en ejercicio en retirarse de una campaña a solo un mes de la nominación demócrata. Joe Biden hizo este anuncio en la plataforma de redes sociales X, antes Twitter, diciendo que su decisión es lo mejor para el Partido Demócrata y para el país. Así que poniendo fin a semanas de caos político y división en torno a su pobre desempeño en un debate contra Donald Trump, el Partido Demócrata ahora debe dirigir sus esfuerzos hacia un nuevo candidato, con todos los ojos puestos en Kamala Harris. La última palabra la tienen los delegados del partido, unas 3.900 personas con perfiles muy variados. Tras la retirada del presidente de la contienda, Trump llamó corrupto a Biden en su red Truth Social y aseguró que no era apto para postularse como presidente, que no es apto para servir y que nunca lo fue, pero que él enmendará muy rápidamente el daño que ha hecho, dijo Trump. Así que para conocer más detalles sobre esta noticia, nos contactamos con nuestro corresponsal en Washington, Sebastián Espinosa.
Buenos días, Esther, para ti y para toda nuestra audiencia.
Sebastián, desde que se produjo el debate entre el presidente Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump, un debate en el que Biden se mostró poco ágil y que por los que recibió muchas críticas, han ido surgiendo muchas voces entre los propios demócratas pidiendo a Biden que se eche a un lado y que deje espacio para otro candidato. Y él siempre se había mostrado muy reticente para abandonar y muy firme para continuar. Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido en los últimos días para que ahora haya decidido abandonar la carrera para un segundo mandato?
Bueno, los aires en Washington están muy álgidos. Digamos que lo que se pensaba, existían rumores de que esto podía ocurrir, digamos, a lo largo de la semana que entra, pero nunca nos imaginamos que iba a ser un domingo después de, pues, del mediodía. Una sorpresa para muchas personas, incluso para analistas, porque lo que ocurre es que el presidente se tardó mucho tiempo en retirarse de la campaña. Estamos a un poco más de 100 días de escoger un nuevo presidente en Estados Unidos, así que quedan muchas preguntas por parte de los votantes y con respecto a qué va a pasar con el Partido Demócrata y sobre todo a finalmente qué motivó al presidente a tomar la decisión tan tarde. Tras una ola de llamadas de legisladores, como tú decías, y otros líderes demócratas del mismo partido del presidente para que abandonara la carrera, yo creo que el presidente llegó a un punto en que la presión era tal que incluso, bueno, muchos medios de comunicación entrevistaban a figuras políticas muy reconocidas como Nancy Pelosi, Barack Obama, y bueno, trataban de instigar qué era lo que pasaba. Lo que sí hay que mencionar, Esther, es que el Partido Demócrata, pues en este momento, pues no tiene una imagen favorable, porque realmente no sabe, digamos, con qué va a salir de cara a poder enfrentarse a una figura que está totalmente protegida, y yo digo que ahora casi que apoyada a nivel social, como Donald Trump, de cara a noviembre de este año.
Bueno, Joe Biden ha propuesto a su vicepresidenta, Kamala Harris, a que ella sea la candidata demócrata, pero esto aún tiene que ser refrendado por el partido y esperamos que haya algún tipo de carrera por ese puesto, ¿no? ¿Cuál es el proceso ahora, Sebastián, y con qué apoyos cuenta Kamala Harris?
Bueno, la verdad es que el apoyo a Kamala Harris no es muy alto, eso hay que decirlo. La diferencia entre ella y el presidente Biden versus Trump realmente no es mucha. Lo que hay que ver es que el Partido Demócrata está fracturado en este momento. Una gran porción de las personas del partido apoyarían a Kamala, pero otras personas, digamos, estarían pujando para que surjan otras figuras dentro del partido para tratar de digamos, mejorar la imagen que está corriendo. Lo que viene ahora es va a haber una convención abierta en agosto. La convención demócrata empieza el 19 de agosto de este año. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los pollsters, como se dicen en inglés, los encuestadores, básicamente van a empezar a hablar con votantes para tener un poco de sondeo de opinión y ver qué va a pasar. Lo que hemos visto hasta el momento es que puede que surjan otros candidatos y tiene que haber un proceso transparente de elección, así que es muy posible que existan dos escenarios, Esther. El primero es que haya una, podemos decirlo, una mini reunión, una mini convención de los líderes del Partido Demócrata para saber quién más, digamos, podría ser candidato, y tiene que existir por lo menos dos más candidatos, y luego esos candidatos ya entran, digamos, formalmente como precandidatos a la convocatoria abierta, que es en agosto. Y en la convocatoria, en la convención, se hace una votación de todos los líderes que vienen de todos los estados. Estos líderes tienen que hacer, lo que te decía, una votación. Y si un candidato obtiene el 50% de los votos más uno, esa persona se convierte en el nominado por el Partido Demócrata. Así que vienen unos días muy movidos para ese partido. Tiene que existir un proceso de elección y de votación. Lo que está ocurriendo ahora es que algunos republicanos, como como Johnson, el Speaker of the House, está diciendo que si Biden se retiró de la campaña, también tendría que retirarse como presidente. Pero aún peor es que las legislaciones estatales en Estados Unidos son muy diferentes. Entonces, lo que dice Johnson es que, digamos, el Partido Demócrata se enfrenta a un sinnúmero de retos porque esta retirada de Biden como candidato, que ya había ganado unas elecciones primarias en los meses pasados, puede ser, digamos, demandada por ciertas legislaciones en Estados Unidos. Así que vienen días muy álgidos. Esto, pues, como se dice, apenas comienza, así que vamos a estar muy pendientes de tanto la respuesta de los republicanos como las contrarrespuestas y qué pasa detrás, pues, las bambalinas de lo que ocurre en el Partido Demócrata.
Sí, además los demócratas no es que tengan mucho tiempo para elegir a un candidato porque ya van tarde, ¿no?, con la campaña ya comenzada. Y Sebastián, comentabas ahora que ya también se está pidiendo de alguna manera, desde algún punto, que Joe Biden dimita como presidente, porque bueno, todavía hasta diciembre es su mandato, ¿no? Pero por supuesto que los republicanos, Donald Trump y sus dirigentes republicanos ya le están exigiendo que dimita de la presidencia. ¿Qué expectativas hay respecto a esto?
Bueno, esta opción es muy probable. Si digamos, nos ahondamos en los territorios de la Constitución de los Estados Unidos, algunos republicanos han instigado invocar la enmienda número 25. Y esta enmienda, Esther y audiencia, lo que dicta es una orden para que el presidente deje el cargo si no tiene las capacidades para desarrollar las funciones del cargo. Esta enmienda digamos, se ha intentado utilizar en el pasado. En algún momento, durante la presidencia de Trump, los demócratas intentaron pasar esta enmienda también, pero es el vicepresidente el que en últimas la impulsa, ¿no? En aquel entonces, Mike Pence, quien era el vicepresidente de Trump, se rehusó a activarla. Entonces, es una opción que es probable, pero lo que te digo, no solo hay una contienda electoral de cara a noviembre, sino ahora la contienda entre partidos se ha exacerbado, por un lado por la puja, porque no solo salga de la campaña, sino que también dimita, y por otro lado, pues los esfuerzos para poder construir una imagen un poco más favorable por parte del Partido Demócrata. Así que para responder tu pregunta, es muy probable que en los próximos días veamos, digamos, un sondeo de opiniones y sobre todo este tema de tratar de impulsar la enmienda número 25. Y bueno, falta ver qué herramientas utilizan los demócratas para poder contrarrestarla.
Y en el caso de que Biden dimita, ¿Kamala Harris pasaría a ser la presidenta?
Asumiría la presidencia. Lo que se está tratando de establecer y es quién sería, digamos, la figura de vicepresidente de la nueva vicepresidenta. Pero bueno, eso es otro escenario que tocaría analizar en algún momento. Pero sí, si llega a dimitir Joe Biden, Kamala Harris se convertiría en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos en unos tiempos bastante movidos aquí en Washington.
Sí, de hecho, bueno, ya de hecho es la primera mujer de color que es vicepresidenta de Estados Unidos. Así que, bueno, nos esperan momentos históricos por delante, Sebastián.
Absolutamente, sí, Esther. Y bueno, vamos a ver, yo creo que la arena política se va a seguir moviendo en este lado del mundo. Vamos a estar muy pendientes por el lado, digamos, de la campaña de Trump, que está muy solidificada después de lo que ocurrió hace 8 días. La imagen de Trump está por encima de la de Biden, unos 5 a 7 puntos más alta. Entonces, hay que ver, digamos, qué recursos utiliza el Partido Demócrata para poder establecer, para poder generar tranquilidad en los votantes, que es lo más importante. Y lo segundo es tratar de, pues, tener una funcionalidad de cara a una convención abierta que ocurre en el mes de agosto, y luego, ¿qué viene para el mes de noviembre? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora, Esther.
Claro que sí. Sebastián Espinosa, corresponsal en Washington, muchísimas gracias por tu crónica.
Siempre un gusto, Esther. Saludos a ti y a nuestra audiencia.
Y las reacciones a esta noticia se han ido sucediendo a lo largo de la tarde-noche del domingo en Estados Unidos, que es nuestra mañana aquí en Australia. El primer ministro Anthony Albanese dice que respeta la decisión de Biden.
As he's done throughout his entire time in public life, he has acted.
Como lo ha hecho a lo largo de todo su tiempo en la vida pública, él ha actuado en lo que considera que es lo mejor para los Estados Unidos de América. Es alguien que en enero podrá retirarse de la vida pública con un palmarés extraordinario, decía el primer ministro Albanese. Y momentos después del anuncio de Joe Biden, el candidato republicano Donald Trump dijo a los periodistas de CNN que cree que Joe Biden no es apto para cumplir el resto de su mandato. Dijo además a la cadena que cree que será más fácil vencer a Kamala Harris que a Biden. Y en una publicación en la plataforma de redes sociales Truth Social, Trump acusó a Joe Biden de fingir una enfermedad, diciendo que su reciente brote de COVID era simplemente una forma de salir de la carrera. Sin embargo, a pesar de la dura retórica de Donald Trump y la bravuconería esperada, hay sugerencias de que la noticia puede ser un golpe para la campaña de Trump. Darrell West, investigador principal de estudios de gobernabilidad en la Brookings Institution, dice que el Partido Republicano esperaba que fuera una elección entre Trump y Biden.
Trump wanted to run against Biden. He really thought he could take Biden, and in fact, the polls were showing that he.
Trump quería competir contra Biden. Realmente pensó que podía llevarse a Biden, y de hecho las encuestas mostraban que podría haber tenido mucho éxito contra Biden. Así que creo que va a crear problemas para los republicanos a corto plazo, en el sentido de que van a tener que replantear todo el impulso de su campaña, que decía que Joe Biden era demasiado viejo, que no podía hacer el trabajo, que su familia era corrupta. Todo eso desaparece ahora. Pero estoy seguro de que rápidamente pasarán al ataque. Notarán que ella salió del estado de California, que es más liberal que el resto del país. Así que terminarán con nuevos puntos de conversación en contra de lo que sea que resulte ser esta candidatura demócrata, decía el analista Darrell West. Joe Biden es el primer presidente de Estados Unidos en más de medio siglo que se retira de una campaña presidencial. En los últimos 75 años, solo dos presidentes demócratas, Harry Truman y Lyndon Johnson, se han retirado durante sus campañas electorales. En todo Estados Unidos, los votantes están teniendo reacciones mixtas ante esto. Algunos se sienten aliviados, otros están entusiasmados con la posibilidad de que una mujer negra llegue a la Casa Blanca. Mientras que otros, que antes estaban indecisos, como Brittany de Wisconsin, dice que su voto ahora depende de a quién elijan los demócratas. La escuchamos.
Before this news, honestly, I was still deciding between. I run pretty moderate.
Antes de esta noticia, honestamente, todavía estaba decidiendo entre un candidato bastante moderado, así que todavía estaba sopesando mis opciones. El hecho de que Biden se retire ahora realmente cambia mucho de lo que yo estaba pensando también. Tengo que aprender sobre un nuevo candidato, decía esta votante de Wisconsin. Y aunque muchos dan la bienvenida a la noticia, otros como Johnny de Atlanta temen que la decisión se haya dejado demasiado tarde. Estaba un poco nervioso por la dirección de nuestro país debido a que Biden estuvo en el cargo durante un periodo de tiempo tan largo y no quería volver a ver eso, para ser honesto, pero luego pensamos en la candidatura y miramos a Trump y luego a quién más tenemos, decía este votante de Atlanta. Así que ahora el Partido Demócrata tiene hasta el 19 de agosto para decidir quién reemplazará a Joe Biden como candidato del partido. Y Biden dice que terminará su mandato antes de dejar el cargo en enero del 2025. Esta historia ha sido producida también por Sidney Lang para SBS News. Durante años ha habido preocupaciones sobre los derechos humanos en relación con lo que les sucede a los niños dentro de las comisarías de policía de Queensland. Después de una investigación de un año realizada por Guardian Australia y SBS The Feed, hemos obtenido imágenes que muestran el trato a los niños dentro de estos lugares y cuándo son puestos en aislamiento. Nuestro compañero Camilo Montoya Yepes tiene este informe, pero antes una advertencia. Este informe puede resultar angustiante para algunos oyentes.
Es agosto de 2023. Una niña de 13 años con una discapacidad intelectual severa acaba de ser puesta en una celda de aislamiento en una comisaría de policía de Queensland. La niña fue llevada al aislamiento después de lanzar papel higiénico a una cámara de vigilancia. La celda no tiene ventanas y está helada. En el audio que acabas de escuchar, los policías le piden que se ponga en el piso y ella les dice que solo estaba sentada y los insulta. Sam, cuyo nombre hemos modificado para proteger su identidad, tiene la capacidad mental de una niña de jardín infantil, las habilidades lingüísticas de una niña de 3 años y ha sido declarada no apta para ser juzgada en un tribunal. Este y otros audios corresponden al video obtenido después de una investigación de un año entre Guardian Australia y SBS The Feed, que muestra que la niña se vuelve cada vez más angustiada después de ser llevada a la celda de aislamiento conocida como la caja e intenta salir varias veces. En el cuarto intento, la puerta se cierra sobre su brazo. Sam grita y dice que realmente le duele. Ella es una de los miles de niños que pasan por el sistema de justicia juvenil de Queensland cada año. Las cifras muestran que Queensland encierra a más niños que cualquier otro lugar en Australia. Algunos dicen que es porque el estado está en medio de una crisis de delincuencia juvenil. Marcelo y su familia estaban durmiendo cuando un grupo de adolescentes, algunos armados con cuchillos, robaron dos autos de su casa en Gold Coast.
We were sleeping, right? It was quite early, and my wife heard a very loud bang. Estábamos durmiendo. Era bastante temprano y mi esposa escuchó un golpe muy fuerte. Lo que vimos en la cámara de seguridad fue realmente aterrador para nosotros. Vimos un gran grupo de delincuentes armados con cuchillos alrededor de la casa.
Pero los datos muestran que las tasas de delincuencia juvenil en realidad están bajando y es un pequeño grupo el que está cometiendo crímenes y reincidiendo. Los defensores dicen que algunos de los niños que son puestos en comisarías están entre los más vulnerables, muchos con discapacidades como Sam. Es ilegal en Queensland identificar a los niños que han pasado por el sistema de justicia juvenil, pero lo que podemos decir es que Sam está severamente afectada por el trastorno del espectro alcohólico fetal, o FASD por sus siglas en inglés. Su abuela, a quien llamaremos Alice, también para proteger su identidad, la ha cuidado desde que tenía 9 meses de nacida.
She doesn't understand social norms, so if she likes someone's necklace, she may take that necklace, even though that is her friend, but that's part of her disability.
Ella no entiende las normas sociales, así que si le gusta el collar de alguien, puede tomar ese collar aunque sea su amiga, pero eso es parte de su discapacidad. Si la ves, colorea y se emociona con cosas infantiles. Pero luego también está el otro lado de ella, que es una adolescente que te insulta, así que la gente ve ese lado.
Heidi Seaman es neuropsicóloga y profesora adjunta en el Instituto de Salud Menzies de la Universidad de Griffith. Ella dice que el trastorno del espectro alcohólico fetal es un problema generalizado que afecta las partes del cerebro que controlan la toma de decisiones y la respuesta adecuada al entorno.
FASD affects young people's behavior through irritability, aggression.
El trastorno del espectro alcohólico fetal afecta el comportamiento de los jóvenes a través de la irritabilidad, la agresión, la dificultad para automonitorearse y autorregularse. No pueden participar adecuadamente en la comunidad. No pueden realizar las actividades de la vida cotidiana que tú y yo podríamos hacer.
Un estudio del Instituto Telephone Kids proporciona más evidencia sobre cuán generalizado es este trastorno. El instituto encontró que en Australia Occidental, 4 de cada 10 niños en detención tenían FASD y que el 89% tenía alguna forma de condición neurológica. La mayoría de los niños que son encerrados reincide. Heidi dice que el trastorno es causado por la exposición prenatal al alcohol y que el ambiente de la comisaría solo empeora las cosas.
If you put that child in an isolated detention environment, what you will see is an exacerbation of that dysregulation.
Si pones a ese niño en un ambiente de detención aislado, lo que verás es una exacerbación de esa desregulación. Así que verás comportamientos como golpear las paredes, actuar agresivamente, volverse muy exaltado, y ese joven realmente no podrá regular su propio comportamiento.
La defensora Catherine Hayes también dice que las condiciones mismas del confinamiento están dañando sus posibilidades de rehabilitación.
We are aware of a large number of awful incidents that have taken place in watchhouses across the state. Young people being beaten up by either cellmates.
Somos conscientes de un gran número de incidentes horribles que han tenido lugar en comisarías en todo el estado. Jóvenes siendo golpeados por compañeros de celda o guardias. Hombres exponiéndose a niñas o niños pequeños. Cuando los niños salen de la comisaría o del centro de detención en este momento, están enojados, están traumatizados.
Tim Spall es un hombre aborigen del pueblo Guilla y psicólogo que ha trabajado con jóvenes de las Primeras Naciones en Brisbane durante más de 20 años. Él dice que todo el sistema necesita cambiar para abordar los problemas subyacentes que enfrentan los niños.
My argument is that consequence should lead to better outcomes.
Mi argumento es que la consecuencia debe llevar a mejores resultados para ambos. Si no hacemos eso, estamos devolviendo a estos niños al mismo sistema, donde vuelven a salir y cometen el mismo delito o delitos similares nuevamente.
Pero los defensores temen que el cambio sea poco probable. En 2019, como ministra de Seguridad Infantil, Dee Farmer abogaba porque los niños fueran sacados de las comisarías.
If we persist with the lock 'em up and throw away the key approach with our young people, that is exactly what will happen.
Si persistimos con el enfoque de encerrarlos y tirar la llave con nuestros jóvenes, eso es exactamente lo que sucederá. Hay una probabilidad casi del 100% de que los jóvenes reincidan.
Pero ahora, como ministra de Justicia Juvenil de Queensland, tiene una opinión diferente.
I make no apology for keeping the community safe.
No me disculpo por mantener a la comunidad segura. Así que si un joven es un riesgo para sí mismo o para la comunidad, entonces será detenido y estará en detención o en una comisaría porque un tribunal ha juzgado que debe ser colocado allí.
Ella dice que el sistema tiene suficientes controles y equilibrios para prevenir y abordar el abuso y el maltrato.
Of course, no one wants to see a young person in distress.
Por supuesto, nadie quiere ver a un joven en angustia. Nadie quiere ver a un joven maltratado. Es por eso que tenemos un sistema muy fuerte de responsabilidad en nuestras comisarías. Tenemos al menos 7 organismos de supervisión que ingresan a esas comisarías regularmente.
La policía de Queensland ha rechazado múltiples solicitudes de entrevista, pero en una declaración ha dicho que cuando se detiene a un joven se evalúa su salud física y mental. La policía no ha comentado sobre casos específicos, pero ha dicho que estaba al tanto de las denuncias y que éstas serían investigadas. Mientras tanto, para niños como Sam, el ciclo continúa con una elección estatal a meses de distancia y ambos lados de la política de Queensland prometiendo que serán aún más duros con la delincuencia juvenil, continuarán siendo puestos en comisarías de adultos y en aislamiento. Alice dice que su nieta Sam está en la lista de delincuentes reincidentes graves, lo que significa que es objetivo del Escuadrón Especializado en Delincuencia Juvenil, Task Force Guardian.
Living in this world is very scary for her, and she doesn't always understand why she's arrested.
Vivir en este mundo es muy aterrador para ella, y no siempre entiende por qué es arrestada. Hemos tenido varias respuestas de la policía. Algunos son muy amables y comprensivos, pero tienen un trabajo que hacer. Algunos oficiales de policía me han dicho que no les importa, que les han dicho que la arresten por todo, aunque la comisaría no es el lugar adecuado para ella.
La anterior fue una historia producida por Deborah Grork en colaboración con SBS The Feed y Guardian Australia.
Muchas gracias, Camilo Montoya. La obra del dramaturgo y poeta español Federico García Lorca llega a Australia con una de sus obras de teatro más celebradas, Bodas de Sangre. La Fábrica de Microbios y Gente Perdida han puesto en pie esta producción. Conversé con su directora Diana Paola Alvarado y el productor Patricio Ibarra.
Gracias, muy amables.
Bueno, es un gusto conversar con vosotros de este proyecto, Bodas de Sangre. Quiero empezar a preguntarte a ti, Patricio, ¿cómo surgió, en primer lugar, la idea de este proyecto? Porque tenéis el apoyo de la Embajada de España en Canberra, también del Instituto Cervantes, pero ¿cómo surgió, en primer lugar, la idea y cómo llegasteis a ponerlo en marcha?
Estuvimos juntos con Diana alrededor de un año atrás teniendo una charla acerca de, quizás un poco pesimista en cuanto a lo que es las posibilidades de lo que podemos hacer como inmigrantes en Sydney. Estábamos un poco desanimados de que ciertas posibilidades no se dieran para nosotros y empezamos a hacer unas charlas en las cuales Diana y yo empezamos a pensar qué podríamos llegar a hacer. Y dijimos, la verdad que estaría bueno hacer algo nosotros, que se sienta culturalmente relevante para nosotros, que pueda servir para la comunidad y que pueda servir para despegar un poco en cuanto a lo que podríamos llegar a hacer como productores de contenidos teatrales en Sydney. Y empezamos a ver qué posibilidades tenemos, qué materiales, qué cuestiones podrían llegar a ser relevantes a nuestra historia, a nosotros, y ahí empezamos a pensar que Lorca podría llegar a ser lo más cercano a nosotros en cuanto a nuestro lenguaje, en cuanto a relevancia, porque el trabajo de Lorca es conocido mundialmente. Y así llegamos a Bodas de Sangre. Creo que Diana también puede ampliar un poco en cuanto a ella y lo que le parece Bodas de Sangre a nivel cultural. Y Diana también tenía una idea de haber hecho esto hace varios años y tenía ya incluso un pantallazo de imágenes y ideas y posibilidades de producción. Y ahí nos subamos y dijimos, sí, démosle para adelante con esto.
Diana, ¿y por qué Bodas de Sangre y no, por ejemplo, Yerma o La Casa de Bernarda Alba? ¿Qué te hizo querer elegir esta obra en particular?
Fíjate que yo hice Yerma cuando era más pequeña, cuando tenía 12 años. Y siento que Yerma es maravillosa, La Casa de Bernarda Alba es maravillosa, pero al empezar siempre en algún lugar por primera vez, en este caso mi debut en Australia como directora, como dice un maestro mío y decimos en una obra, es mejor partir de un lugar común que llegar a él. Y la historia de Bodas de Sangre, siento que es una historia que todos conocemos, ¿no? Que nos la han contado desde pequeños, eso del amor y desamor, de quiero a este, promueve con el otro. creo que es algo que nos podemos relatar mucho más. No que Yerma no sea, pero tiene como esta cosa de emoción, de pasión, creo yo, a un nivel bastante entendible y cercano para todos.
Hablas de emoción y de pasión, y bueno, en esta producción decís que os centráis precisamente en esto, en la emoción, y que la narración también se muestra a través del movimiento. Háblanos de esto, Diana.
Sí, yo, mi background es en la pedagogía de Jacques Lecoq y soy directora de movimiento, I'm a movement director. Me gradué hace varios años de la Royal Central School of Speech and Drama en London. Entonces, es tratar de crear en el actor esta mezcla y esta conversación entre lo que no dicen las palabras, lo dice el cuerpo, ¿no? Muchas cosas se pueden decir con el lenguaje corporal. Y yo me centro mucho en eso como directora de movimiento. Y entonces muchas emociones se dicen a través del cuerpo. He hecho varias obras así, te digo, no es la primera que dirijo, pero entonces tiene otra carga. Entonces la emoción es la que lleva a la expresión corporal.
Contáis además con la colaboración de Pepa Molina en la coreografía. Cuéntanos cómo ha sido ese trabajo con ella.
Creo que fue un momento muy, muy lindo de compartir cultura con una persona que realmente sabe lo que hace, sabe cómo llevar a personas que quizás no tienen tanto contacto con el flamenco, con la cultura, cómo poder hacerlo. Y fue tan lindo compartir eso como grupo con Pepa y hasta emotivo. La verdad que lo disfrutamos muchísimo y es uno de los momentos más lindos que tuvimos en la sala de ensayo.
Y obviamente Lorca sin flamenco es como que estaría la pata de la mesa coja, ¿no? Faltaría ahí un elemento importante.
La obra es en inglés con extractos en español, que no necesito poner subtítulos porque creo que el movimiento y la expresión dicen, o sea, entiendes de lo que va, y pequeñas palabras aquí y allá. Pero sí, tenía que hacer en inglés porque nuestro público aquí, la verdad es que es en inglés, ¿no?
Claro.
Y podría, pensé en ponerle subtítulos, eso lo pensamos un poco con Patricio, pero dije, bueno, no es ópera y creo que puedo dar mucho todavía sin quitar de la esencia de Lorca.
Interesante.
Quería decir algo más, porque es muy importante que hay muchos textos y hay una riqueza que tiene que ver con la melodía, de cómo suena, de cómo se ve, que creo que trasciende de entender o no entender. Creo que dejarlo en el español, en la forma y en la riqueza que tiene y que fue escrito, es importante para nosotros. Entonces hubo momentos donde tratamos de ponerlo en inglés, pero al tener varias personas que hablan español, los ponemos a ellos a decirlo como fue pensado. Entonces sigue siendo como fue pensado y escrito. Entonces esa riqueza todavía está y queremos que el público australiano pueda llegar a experimentar eso también.
Excelente, pues Patricio Ibarra y Diana Alvarado, mucha suerte con este proyecto Bodas de Sangre y muchísimas gracias por vuestro tiempo para SBS Audio.
Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Igualmente, a ti, gracias.
Bodas de Sangre se puede ver en el Flight Path Theatre hasta el 3 de agosto. Esto está en Addison Road, en Marrickville, en Sydney.
En SBS Audio Australia en Español ya llegamos al tiempo de deportes y está con nosotros nuestro compañero Sergio Levinsky. Hola, Sergio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Muy bien, Sergio. Comenzamos con ciclismo y el Tour de Francia, que ha dejado un arrollador ganador.
Bueno, el resumen del fin de semana básicamente nos deja el gran triunfo del esloveno Tadej Pogačar. Realmente tremendo, se está convirtiendo en un monstruo del ciclismo. Este ciclista de solo 25 años, a punto de cumplir 26, con su tercera victoria en el Tour de Francia. Realmente tremendo, con sexto triunfo en la etapa contrarreloj final. Bueno, una dominación total tiene Pogačar en el ciclismo actual en el mundo. Ya se lo compara con el gran belga Eddy Merckx de los años 70, al que se lo llamaba caníbal. Bueno, ahora ya a Pogačar se lo llama caníbal 2, porque es realmente extraordinario lo que está ganando. Tercer Tour a esta edad es realmente increíble. Los dos anteriores habían sido en 2020 y 2021, y han llegado a un minuto de distancia tanto Vingegaard como Evenepoel, que son los dos que lo han seguido, pero bueno, no han podido con él. Realmente extraordinaria. Lleva 12 etapas ganadas y además 39 de los 42 días llevó el maillot de líder. Esto es algo realmente extraordinario. Casi se puede decir que ganó de punta a punta el Tour de France. Algo realmente difícil. Una verdadera hazaña.
Nos vamos ahora al tenis y esta vez para hablar de otro líder. En esta ocasión uno que va perdiendo brillo.
Hablábamos del surgimiento de este monstruo que es Pogačar. Por otro lado estamos hablando de cómo se apaga una estrella, ¿no? El caso del español Rafael Nadal, que bueno, poco a poco va diciéndole adiós al tenis. No lo está manifestando oficialmente, pero es claro que está en una baja total. Ya había renunciado a Wimbledon, que es realmente duro hacer esto, pero lo había tenido que hacer, para prepararse bien para tierra batida, para esta etapa de tierra batida. Bueno, ahora en Suecia, en Bastad, jugó la final frente a Nuno Borges y perdió la final 6-3, 6-2. Raro en Nadal esto, que además ya se lo veía mal en partidos pasados. Por ejemplo, en cuartos de final eliminó a Mariano Navone, pero tuvo 42 errores en el partido. Algo poco común en Rafael Nadal, pero bueno, los años no pasan en vano y Nadal fue un gran campeón, pero está lentamente cediendo en el ranking y cediendo también en los resultados, ¿no? Nuno Borges tiene 27 años y estaba 51 en el puesto en el ranking mundial. Es el primer título que gana en su primera final, así que realmente importante esto de Nuno Borges, que decía que estaba en una nube cuando la última pelota la ganó y se dio cuenta que había ganado el partido y le había ganado no solamente el torneo, sino que la final se le había ganado a Rafa Nadal.
Y también tenemos noticias de golf, donde Estados Unidos está llevando muchos laureles.
Estados Unidos ha hecho la tarea perfecta, casi algo muy difícil de repetir, desde 1982 que no ocurría. Hay que decir que, por ejemplo, Xander Schauffele gana el Open británico, y antes había ganado el PGA, así que junto con Scottie Scheffler, que había ganado en Masters, y de Brisson Chabot, que ganó el US Open, los cuatro estadounidenses ganan los cuatro torneos más importantes hasta ahora en esta cuarta etapa del calendario. Como te digo, desde 1982 que no ocurre que los estadounidenses ganan las cuatro pruebas más importantes de golf.
Y este fin de semana no hay mucha actividad en el fútbol, pero sí tenemos noticias desde Argentina.
Hay descanso en el fútbol de casi todo el mundo, luego de terminadas la Copa América y la Eurocopa, pero el fútbol argentino ha retornado y con él River Plate, uno de los equipos más poderosos de la Argentina, jugó de local con un lleno total ante Lanús, empató 2-2 en un partido que estaba perdiendo las dos veces y pudo revertir, no revertir del todo, pero bueno, empatar las dos veces el resultado. En el final recibió un gol en el minuto 90 y sin embargo en el descuento el colombiano Miguel Borja, que fue autor de los dos goles del partido y el gran goleador de River, pudo empatar para aliviar un poquito la situación de los millonarios. Pero te cuento algo importante de contexto de ese partido. Este es un partido correspondiente a la sexta fecha de un torneo muy largo que se juega en Argentina de 27 jornadas. Es la liga principal de Argentina que recién comienza. Se había parado por la Copa América y antes se habían jugado 5 partidos. Lo que hay que decir es que durante el partido gran parte de la hinchada de River volvió a cantar esa canción que cantaron los jugadores de la selección argentina con Enzo Fernández filmando, que ahora da lugar a una muy posible sanción, no solamente por parte de su club el Chelsea, sino también de la UEFA y hasta de la FIFA, cantando una canción muy hostil contra los jugadores franceses, diciendo que son nacidos en colonia francesa, sino en Francia, en el territorio francés, y también muy hostil contra Kylian Mbappé. Sorprende que, bueno, hay que recordar que Enzo Fernández salió de River Plate, pero bueno, fue un respaldo por un lado de Enzo Fernández, por otro lado, lamentablemente, continúan estas canciones realmente duras, de tintas racistas, en el fútbol argentino. Algo inesperado también, ¿no? Por cierto. Así que este es un poco el resumen del fin de semana en los distintos deportes. Un fuerte abrazo, Stan.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.